Para mí el contexto de la nutrición, quizá para como para muchos, estaba basado en el contexto de una cultura de la dieta, creer que todo esto era como contar, restringir, hacer dietas de moda. Aquí es donde se trastorna la manera en la que nos relacionamos con el alimento. Es donde podríamos empezar a ver como estos medidores, pero a veces ya estamos tan desconectados de nuestro propio sentir que podemos confundir, o sea, que todos tuviéramos el acceso a esto y dejar de cuestionar que realmente el poder tener una vida saludable o el poder llevar una nutrición adecuada no es o no debería ser un privilegio. Y si lo estamos viviendo desde ahí, creo que también tendríamos que cuestionarlo. Creo que también tenemos como romantizado el estilo de vida. El yo debería estar haciendo esto, el yo debería ser así, el yo debería tener este cuerpo. El si tengo un cuerpo grande, yo debería amar este cuerpo grande, pero yo no soporto y lo odio, o yo amo tener esta forma. Por eso es que tiene que ser individualizado.
Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y hoy tengo una gran invitada. Me acompaña desde Cuernavaca, Morelos, Natalia Paz. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola, Carlos. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Todo muy bien, Nat. Oye, amigos, debemos confesar que esta es una segunda parte. En realidad, bueno, es la primera parte que estamos grabando, pero la tuvimos que grabar nuevamente por algunos temas técnicos. Pero seguro va a salir padrísimo, ¿no, Nats? Y siempre es un gusto platicar contigo y volverte a ver por acá, que también ya ha estado en el podcast en alguna otra ocasión. Los primeros capítulos, fuiste las primeras invitadas, ahora que estaba viendo ahí el historial de capítulos que tenemos, ya más de 150. Entonces,
wow.
Ya un buen rato de conocernos virtualmente, al menos. Esperemos que pronto hagamos uno en vivo, ¿no? Estamos platicando, ojalá lo podamos hacer pronto.
Me encantaría, yo feliz.
Buenísimo. Pues bueno, amigos, antes de arrancar, bueno, Natalia es nutrióloga con especialidad en nutrición consciente y hoy justo vamos a hablar de esto, de qué es la nutrición consciente, Natalia. ¿Por qué no arrancamos por ahí?
Híjole, pues fíjate que este ha sido todo un camino muy, muy divertido de descubrir, porque pues creo que uno empieza un camino como con una idea y normalmente acaba siendo algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, para mí el contexto de la nutrición, quizá como para muchos, estaba basado en el contexto de una cultura de la dieta, creer que todo esto era como contar, restringir, hacer dietas de moda y quizá ese fue como mi primer paradigma. Y en este camino, o sea, de pronto descubrí que eso era horrible, ¿no? O sea, que no tenía realmente nada que ver, que parecía más como una cámara de tortura. Y entonces empecé a irme más hacia el lado de la investigación, de la psicología de la nutrición. Y en este camino descubrí un término hermosísimo que se llama alimentación consciente. Y entonces, los empecé a hacer ahí como un híbrido entre la conciencia y la ciencia para poder hacer este término. Y pues ha sido como súper lindo poder realmente asimilar lo que hace el cuerpo al momento de introducir un alimento, cuál es el camino, en qué se transforma, cómo nos relacionamos con la comida y la verdad es que cómo llevamos tanto tiempo haciéndolo mal. Entonces, como que por ahí surge este término de la conciencia, o sea, es autoobservar todos los procesos que pasan dentro y fuera de nuestro cuerpo en relación con el alimento.
Claro, porque, a ver, hoy el otro día platicaba con una psicóloga sobre el tema de estos trastornos de la alimentación, ¿no? También, y de que hoy también hablamos mucho del body positive, de estar saludables, de las gordofobias, o sea, de todos estos temas que hoy se están poniendo también como en el escarnio social, ¿no? De avanzar como sociedad, de dejar atrás esta cultura de dietas, que creo que va mucho hacia allá también este movimiento, donde pues hay miles de estudios que demuestran que las dietas no funcionan, ¿no? Que realmente es una manera restrictiva, ¿no? De estar también como medio obsesionados y a veces te generan ciertos trastornos también por querer alcanzar un estereotipo que nos han vendido que es el correcto, ¿no? O sea, el cuerpo delgado, etcétera. Y a veces cuando contrasto estas ideas sobre el daño que nos hace esta cultura de dietas y el daño de estar comparándonos con cuerpos perfectos y demás, Y luego también estas ideas del body positive. Creo que, o sea, de repente como que nos vamos a los extremos. A mí yo siempre trato como de ver estos extremos en todas las comparativas, ¿no? Y a veces no estoy tan de acuerdo en que la gente le des este mensaje de no hay pedo, o sea, acepta tu cuerpo como es y listo. Porque pareciera que les das la señal de no hagas nada por mejorarlo, ¿no? Y por el otro lado también es de cámbialo. Si estás gordo, tienes que hacer todo el ejercicio y restringirte, cabrón, para que estés en un cuerpo fit y demás. O sea, creo que esos son los extremos muy peligrosos, porque al final es vas como en tu mente, en el proceso, como tú dices, en un tema ya más psicológico, pues te estás dañando a ti mismo y a veces como que este efecto de sentirte bien, pues no lo logras, ¿no? O sea, al final yo creo que me encanta, bueno, ahora que he tenido oportunidad también de ver más sobre este tema de la alimentación consciente, y ahí creo que quiero que tú me des mayor luz y a la audiencia también, o sea, creo entender más este concepto como este proceso de sí te ayudo. O sea, creo que es importante la salud, que aprendas a comer, que aprendas a entender qué es lo que le hace bien a tu cuerpo, que lo aceptes y que vayas de a poco, ¿no? O sea, como este tema de Atomic Habits, ¿no? En donde el autor menciona que los cambios se hacen graduales y no radicalmente, ¿no? Que a veces es lo que hacen las dietas. Así de, llegas con el nutriólogo, oiga, doctor, quiero bajar 20 kilos porque el próximo mes tengo una boda, ¿no? O ya estoy muy gordo y ya, o sea, creo que ya quiero entrarle bien. Y entonces es, ok, vamos a empezar la dieta próxima semana, fin de semana, atracón durísimo, porque el lunes empiezo la dieta. Y creo que todo el tiempo estamos viviendo de esa forma. A mí me ha pasado muchas veces que digo, ah, no hay pedo, el fin de semana me puedo echar un atracón y ya el lunes como tranquilo. Que no sé si esté bien o está mal, pero ¿qué piensas de este tema? Dame más luz sobre estos conceptos que creo que he malentendido. Pero no sé si me sigues a dónde quiero llevarlo. O sea, estos extremos que de repente hoy estamos entre la cultura de dieta y el de no hay pedo, sé gordo y no pasa nada, ¿no?
Sí, eso creo que... Mira, algo que me encanta en mi vida y el poder observar en el mundo es los contrastes, ¿no? O sea, para que creo que podamos poder... para que podamos construir bien una idea, hay que deconstruir, ¿no? Entonces creo que tenemos esta tendencia humana de ir a las luchas, de ir como por una cosa o por otra, ¿no? Vivimos como en un concepto muy blanco o negro sin entender que hay como grises, ¿no? Hay intermedios. Entonces esto mismo pasa cuando de pronto decimos, no, las dietas no funcionan, entonces bye, ¿no? Ahora hay que ser súper libres, pero entonces ahora sí voy a necesitar una dieta y ya estoy en un contexto donde ya estoy grave, ya soy un paciente crítico, ya desarrollé una enfermedad crónica y ahora sí lo voy a tener que hacer, entonces voy regañado al nutriólogo. Y creo que esto es lo que como que se sobreentendió en el tiempo, ¿no? Las dietas funcionan, ¿no? Y muchas de las dietas que se utilizan ahorita en la cultura, te lo puedo decir con toda la pasión que me acompaña en esto, es que, o sea, hay cosas que se utilizan a nivel metabólico para poder tratar enfermedades, ¿no? Hay dietas específicas para poder tratar, por ejemplo, epilepsia, ¿no? O problemas del corazón. O también que se utilizan para poder modificar los cuerpos en los atletas. Entonces, dime tú si una dieta no funciona. Sí funciona. Claro. El problema es que las hemos utilizado para lo que no son, ¿no? Que es precisamente utilizar el, es que sabes que si quitas tal grupo de alimentos vas a poder perder 20 kilos en un mes. Para eso no son, ¿no? O sea, precisamente para eso no se utilizan. Entonces, creo que cualquier cosa que hagamos desde un lugar donde nos estamos combatiendo, nos estamos agrediendo, nos estamos intentando transformar para gustarle al otro, ¿no? Y creo que también a mí ahorita como que me cuesta mucho trabajo ir, por ejemplo, al gimnasio, porque en lugar de ser algo de disfrute, se ha vuelto algo completamente como hedonista, ¿no? O sea, ves acá a todo el mundo como con esta pose, cuando pues vas a levantar pesas y ya, ¿no? Uno va a comer y a darle la necesidad al cuerpo y ya. Pero ¿qué pasa cuando esto se vuelve y se como mezcla con un status quo, con una manera de mostrarnos hacia el mundo, ¿no? Y entonces todo esto nos va desconectando de nosotros mismos, o sea, con esta parte de, ok, como bien, cuento las calorías, tengo la mejor dieta, estoy en el mejor club de ejercicio, o sea, poniéndonos en este extremo grande, pero todo esto me está generando desprecio, desconexión, miedo, ansiedad, o sea, en lugar de ser algo que sea positivo. Las mujeres, que es más común en mujeres, que estamos intentando todo el tiempo tratar de tener como un estereotipo, por lo menos en México, ¿no? Ha habido como este del cuerpo muy delgado, ahora que vino como esta moda, quizá como más buchona, ¿no? Que vino el a trabajar la pompi y a estar haciendo como todo esto. Entonces hay que estar cultivando el cuerpo y trabajando para eso. En lugar de darnos cuenta que realmente el cuerpo es un proceso, o sea, no es un objeto, el cuerpo es un proceso y nos está acompañando todo el tiempo para qué, para poder regular la temperatura, para poder regular el estrés, para poder, o sea, estar como en estos procesos vitales, conectar con otros, estar como en comunicación. Entonces, cuando nosotros estamos acá como correteando la chuleta de un status quo, es ahí donde empieza la desconexión con el ser, ¿no? Entonces, empezamos a convertirnos en un objeto. Nos alejamos del proceso y aquí es donde empieza todo este como contexto más humano, moral, lógico, quizá, y que hay toda una desconexión con el proceso del cuerpo que es natural. Un bebé sabe a qué hora tiene sueño, un bebé, o sea, de manera instintiva e intuitiva, o sea, manifiesta el hambre, manifiesta el sueño, las ganas de ir al baño, ¿no? Y nosotros ya estamos como en todo un contexto muy complejo donde acá empiezan las guerras, ¿no? De un poco egoicas, de el gordo, el flaco, el mamado, o sea, y el estar como tratando de pertenecer a un grupo, como buen ser gregario. Entonces, aquí es donde se trastorna la manera en la que nos relacionamos con el alimento. Ahí es donde surge. Cuando yo ya no puedo vivir este proceso de manera en que la disfruto, o sea, donde hay placer, donde hay tranquilidad, donde yo me siento cómodo y feliz con lo que estoy haciendo, en lugar de sentirme con ansiedad, con control, con miedo, aquí es donde podríamos empezar a ver como estos medidores. Pero a veces ya estamos tan desconectados de nuestro propio sentir que podemos confundir el hambre con cansancio, o el cansancio con hambre, o la ansiedad con hambre, ¿no? Entonces es donde ya perdimos el contacto con nuestras propias señales y aquí es donde la alimentación empieza a tomar un curso que no va.
Sí, bien interesante. Yo creo que estos cambios que estamos viviendo justo, a mí me encanta, ¿no? Me encanta, o sea, lo que tú haces, está, ay, ¿cómo se llama? Está Lobatón, se me olvidó el nombre ahora, que también es como
Raquel.
Raquel Lobatón, que la he seguido y también es como, se me hace muy interesante todo este approach sobre la alimentación, porque creo que lo que dices es muy cierto, o sea, y a veces, sabes que me encanta cuestionar todo, o sea, yo creo que vivimos como justo por tener ciertos estereotipos o cierto estatus o vernos de cierta forma, y a lo mejor esas no son las razones correctas. O sea, yo creo que este tema de la alimentación consciente y de tener una vida consciente en todos los aspectos, porque aquí influye también tu salud mental, ¿no? O sea, la alimentación se vuelve un conflicto existencial porque entonces no tengo el cuerpo que estoy esperando, etcétera. Que también es cierto, o sea, yo he tenido sobrepeso en muchas etapas de mi vida y a veces no lo asocias. O sea, es bien interesante cómo este proceso se conecta con tus temas existenciales, cómo la comida influye también en ese proceso que tú estás viviendo y a veces no eres consciente, simplemente usas la comida como una salida, como un escape a una angustia, a un estrés, a una ansiedad, lo que sea. Y entonces te das, vienen estos atracones, etcétera, pero te los das y simplemente no eres consciente de que los estás dando por algo, ¿no? Simplemente pasa. Y entonces usamos la comida como escape. Y también es este tema de no mantenernos activos, pues a veces nos da flojera. O sea, el ejercicio no es fácil, ¿no? O sea, tener una vida saludable no es fácil. Pero hoy, amigos, que tengo más de 40 años, o sea, hoy como que trato justo de ser consciente en pequeños detalles, ¿no? O sea, yo lo he dicho aquí muchas veces, mi gran problema es el azúcar y creo que es como los alcohólicos anónimos, ¿no? Entre más lo dices, eres más consciente y la próxima vez que te llega un atracón, como que dices, puta, o sea, igual ya le bajo uno menos, ¿no? O sea, no lo puedo dejar y tampoco creo que es, a veces estas dietas restrictivas también lo que sucede es eso, que te generan esta ansiedad y dices, ok, lo voy a dejar por completo y después me doy atracones y regreso, ¿no? Como una adicción realmente.
Es una
Acá,
adicción.
¿cómo, o sea, tú qué has visto? O sea, porque evidentemente quizá lo que hoy haces, no sé qué tan alineado esté a lo que aprendiste en la carrera. O sea, porque obviamente hay como una tradición, ¿no? En la nutrición, justamente en la dieta, en restricción de calórica, etcétera. O sea, como que nos llevan a que todo mundo deberíamos comer parecido porque es saludable. O sea, ¿qué ha habido y qué crees que hoy está cambiando en estos temas o que debería, desde tu perspectiva, que los nutriólogos deberían poner más foco, ¿no?
Creo que esta parte de normalizar las cosas, no hay nada normal, ¿no? O sea, poniéndonos como muy estadísticos o sea, probabilísticos, o sea, la normalidad es solo lo que es como más común, ¿no? O sea, el que está justo en ese medio donde todo mundo debería hacer esto, donde estadísticamente esto debería ser, sí, debería tener tal peso, tal, o sea, espérame, o sea, tú y yo no somos parecidos en nada, ¿no? O sea, ni genéticamente, a lo mejor podemos por ahí compartir un poquito de información, pero tú y yo no funcionamos igual, no nos dedicamos a lo mismo, no tenemos la misma edad, no tenemos la misma herencia genética, o sea, nuestros hábitos o nuestros gustos, compartimos el gusto por el café, pero, o sea, pueden haber otro montón de cosas que no. Entonces, la parte de hacer estrategias personalizadas, o sea, de tratarte de conocer lo más que pueda desde todas las perspectivas. A mí me encanta ver a las personas con las que trabajo como si fuera un mapa de detective, decir, a ver, aquí está un poquito de tu historia, ¿no? Pero aquí está también un poquito de tu herencia genética, pero aquí también está tu información química, pero aquí también está tu economía, pero aquí también están muchas cosas. Porque a veces hablar de wellness, ¿no? Y hablar de estilo de vida, o sea, ¿no te suena así como tener una mansión en Miami y estar desayunando salmón con, o sea, espérame, ¿no? O sea, esto realmente es algo que no debería ser difícil y realmente debería estar al alcance de todos, ¿no? Entonces, o sea, esta parte de pues sí, quizá tener una tendencia de ir cada vez a una comida más orgánica, pero esto no debe ser un estatus, debería ser de todos, o sea, que todos tuviéramos el acceso a esto y dejar de cuestionar que realmente el poder tener una vida saludable o el poder llevar una nutrición adecuada no es o no debería ser un privilegio, ¿no? Y si lo estamos viviendo desde ahí, creo que también tendríamos que cuestionarlo, ¿no? O sea, el estoy viviendo mi corporalidad como un privilegio frente a otras personas, aguas, ¿no? Entonces, este tema de globalizar el bienestar, ¿no? Y dejar de ver como un lujo sentirse bien, ¿no? Y el acceder, o sea, creo que tratar de hacer como pública esta información y ser como cada vez más empáticos. Yo también he tenido temas con el peso, no es realmente lo que me trajo este camino, pero he tenido la oportunidad de ir como con nutriólogas. O sea, yo como nutrióloga, así como el psicólogo necesita al psicólogo, la nutrióloga necesita a su nutrióloga, ¿no? Porque a lo mejor para un entrenamiento en el deporte, yo no tengo todos esos skills para poder llevar mi propio tratamiento. Y además también de pronto hago trampa, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, o sea, el experimentar el cómo lo lleva otra persona o cómo lo he podido llevar a través de otras nutriólogas, o sea, me ha tocado desde que la que me la hace súper fácil, ¿no? Hasta la que me manda a comprar 100 gramos de queso Roquefort para hacer el aderezo de ese día, ¿no? ¿A qué media tendríamos que llegar con esto, no? O sea, la dieta es algo que se tiene que adaptar a nosotros y no al revés. Claro. Y creo que este paradigma es como súper cuestionable, porque normalmente es como, y levántate a las 5, a las 7, a las 8, come 5 veces al día. Si eres godín y no tienes coche, pues vete en el metro, en el camión con los toppers, o sea, o trata de ahí como que estar buscando alrededor lo que tengas. Esto lo vuelve realmente complicado porque no está diseñado para nosotros. Una máxima de la alimentación, desde que el hombre es hombre o desde que el humano es humano, y que esto ha sido lo que nos ha traído a un punto de evolución que es bellísimo, o sea, porque realmente movimientos migratorios, o sea, cómo ha evolucionado la humanidad, se dio gracias a la alimentación. Entonces, cuando algo escaseaba, ¿no? Generaba movimientos humanos para que pudiéramos movernos y desplazarnos hacia donde había lugar. Aquí hay una pista. Comemos por disponibilidad. Esta es la primera. Vamos a comer lo que haya. nos guste o no nos guste. O sea, por más que traigamos el chip de yo solo como keto, si llevas 3 días, o sea, y por ahí hay unas donitas y no hay otra cosa que comer, perdón, vas a decir, bye, dieta keto, me voy a comer las donitas, ¿no? Me voy a comer la torta que venden en el metro, me voy a comer, pues si me va bien, o sea, el puesto de frutas que está ahí en la esquina y pues más o menos con eso lo resuelvo. Entonces, hemos como sofisticado a través de la información demasiado el proceso para entender que vamos a comer por supervivencia y vamos a comer siempre por disponibilidad. Entonces, conectando esto un poquito con cómo configuramos el proceso del cuerpo, ¿no? Nuestra biología. Y de pronto, como en el tema del azúcar, no podemos llamar nada que sea vital adicción. ¿Ok? Esto es importante. No puedo ser adicto a comer, pero sí puedo comer por compulsión. Entonces, este tipo de cositas nos generan compulsiones, y ahí te va un poquito esta respuesta con el tema del azúcar, porque, por ejemplo, este proceso está optimizado. Imagínate qué padre poder recibir un buen de energía sin tener que gastar o invertir energía en digerir. O sea, es un paso directo, ¿no? Si yo me comiera la fruta, el pan, la crema de cacahuate, ¿no? Vamos a armar así el snack completo, ¿no? Te comes un pan con mermelada hecha de fruta natural, sin azúcares añadidos, con crema de cacahuate y tu pan de masa madre, órale, va. Y entonces todo esto tiene que hacer todo un viaje para poder ser digerido, ¿no? Y que tenga todos estos procesos de digestión, absorción, y esto ya muy en el fondo de nosotros nos lleva al proceso de la nutrición. El proceso de la nutrición no es consciente ni es controlado por nosotros. Aquí el cuerpo es donde se encarga ya de todo. Necesita mucha energía. Necesita desplazar, por ejemplo, todos nuestros recursos de sangre hacia el centro de nuestro cuerpo para poder hacer este proceso. Por eso nos da sueño. O sea, por eso a veces después de comer nos da sueño, porque la sangre que está en la cabeza baja, la sangre que está en las extremidades se viene al centro y eso es peligroso, Carlos. Eso es muy peligroso para cuando una persona está en un estado de alerta donde, ahí viene el jefe, tengo que tener esto para las 5, no sé si mis hijos van a estar o no, tengo que correr, entonces no tengo tiempo para poder llevar a cabo un proceso de la nutrición. Y por eso, es que imagínate qué rico, pues me como unas galletas o me tomo una coca. Este azúcar pasa directa y yo ya no tuve que hacer todo este proceso, no tuve que invertir en nada. Nuestro proceso del cuerpo y nuestro gran cerebro es el mayor economista que existe en esta vida. Entonces de pronto dice, uy, no, mejor una coca, mejor un refresco, mejor mándale así como el antojo macabro de una hamburguesa de este tamaño, ¿no? Porque ya sé que con eso, por ejemplo, me voy a desconectar emocionalmente. Estoy viviendo un duelo o estoy pasando por algo que no me está gustando nada y de pronto digo, ¡ay, qué rico una pizza! O ¡ay, qué rico un helado! O ¡ay, qué rico! Tengo ganas como de algo de este tamaño. Eso, por ejemplo, nos da como una especie de bliss cerebral y nos desconecta, ¿no? Como si nos hubiéramos puesto un pedo. O sea, nos pusimos un pedo con un atracón, ¿no? Y lo que generó fue desconexión. ¿Por qué? Porque va a bajar todos estos recursos del cerebro, no va a estar en condición óptima. Entonces, aquí es donde de pronto, ya si lo vemos desde una perspectiva biológica, creo que se pone todavía más divertido. O sea, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando comemos como comemos?
Wow, es impresionante, ¿verdad? Porque como bien dices, o sea, ese tipo de alimentos te generan este efecto dopamínico inmediato, ¿no? Evidentemente, ¿qué sucede con la dopamina? Pues que tu cerebro quiere más. Eso que me dices se sintió bien, dame más. La próxima vez esa dosis ya no se siente tan bien, dame doble, ¿no? Y creo que ahí es en
Exacto.
donde se dan estas compulsiones. Y creo que
Sí, porque
entender
es súper
esto
cheap
es un
dopamine,
cambio.
o sea, es baratísima,
Claro.
baratísima. Es una dopamina barata, entonces la puedes conseguir en un Oxxo.
100%. Y también me llamó mucho la atención esto que comentas, realmente es cierto, o parece que comer saludable o nos han vendido esta idea debe ser costoso, ¿no? O es como un privilegio. Y realmente comer bien, o sea, te puedes ir al mercado y comprar la fruta o los alimentos de temporada que van a ser más baratos y que puedes cocinar perfectamente en tu casa, ¿no? A mí que me encanta salir, por ejemplo, a comer fuera o probar comida nueva, etcétera. Es costoso también, o sea, a veces el otro día platicaba con Patricia Ramos sobre finanzas emocionales también, Y justo yo confesaba que creo que gran parte de mi presupuesto sí se va en comida. Y lo cual no es tan bueno, o sea, porque justamente las porciones que tú consumes en un restaurante y demás son más grandes. Y a veces por este efecto de no, pues cómo lo voy a desperdiciar, no sé qué, los niños en África se están muriendo y uno aquí desperdiciando la comida. O sea, sabes, de repente también nos metemos estas ideas que no son saludables, pero no eres consciente. Y de nuevo, creo que no es un privilegio, sino hay formas más sencillas de tener como lo que tu cuerpo necesita, ¿no? Y yo creo que también influye mucho la industria alimentaria en el mundo, ¿no? O sea, también, pues hay una gran variedad de cosas y evidentemente todo el mundo te quiere vender. Y la idea de los snacks, por ahí el otro día escuchaba a alguien que hablaba sobre ayuno intermitente y que justamente cuestionaba este tema de las cinco comidas, ¿no? Y iba un poco en la línea en que tú comentabas de, a ver, nosotros tenemos millones de años en este planeta, o sea, el Homo sapiens, toda la evolución, y es un tema biológico que tenemos cierta conexión, o sea, es... Así es como funciona el ser humano, ¿no? Y el ser humano justo se conformó a través de estos movimientos, en donde pues, la comida era escasa, en donde tú tenías, a lo mejor comías demasiado en un periodo corto de tiempo y tenías que guardar esa energía para mantenerte activo y no saber cuándo vas a volver a comer. Y al final también sucede esto, o sea, tú no eres más activo o no eres más consciente cuando estás lleno, ¿no? Porque realmente pasa todo lo contrario, tu cuerpo se alenta, ¿no? Un león no va a cazar una presa cuando acaba de comer, porque ya está lleno y es torpe. Es más
Exacto.
ágil, tiene más energía, está más concentrado cuando tiene esta necesidad por comer, ¿no? Cuando ya ha pasado un tiempo sin comer. Pero, pues, con todo el surgimiento de nuevas fuentes energéticas, nuevos alimentos, etcétera. Pues de repente los snacks, ¿no? No, cómete un snack ahora y luego un snack a 2 horas después. Y entonces nos han hecho creer que es muy bueno comer muchas horas en el día. Y lo cual científicamente y biológicamente no es cierto, ¿no? Pero pues a lo mejor a la industria le funciona, no sé. O sea, estas son como teorías un tanto conspirativas y ya sabes, hay argumentos para todos lados. Pero me hizo sentido. O sea, digo, wow, puede ser. Y como tú bien dices, creo que también no todos los cuerpos funcionan igual. O sea, de ahí, por eso me encanta ese término de alimentación consciente, porque al final es, creo que es como individualizar las cuestiones, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo funciona mi cuerpo? Hay alimentos que a mí no me caen bien, ¿no? Yo soy intolerante o cuando como ciertas cosas, me doy cuenta que algo no me cayó bien y que me siento inflamado, que me siento mal, etcétera. Y a veces hay cosas que no sé ni qué me hace daño, ¿eh? O sea, a veces como algo y digo, ¿qué me habrá hecho daño? O sea, me siento mal, pero no sé qué pudo haber sido. Y antes pasaba más, ahora como que ya trato de decir, ah, tal alimento como que no me viene muy bien, entonces a lo mejor lo evito, ¿no? O al revés, cuando como de cierta forma me siento mucho mejor, voy al baño mejor, regular, o sea, ¿sabes? O sea, las heces se ven mejor, o sea, pero es como un proceso justo de estar analizando y viendo qué es lo que verdaderamente siente bien a tu cuerpo, ¿no? Cuando me siento triste y demás, me doy atracones, me siento terrible. Pero como tú dices, o sea, como que acallo un poco esta ardilla que traigo en la cabeza y digo, ah, ya se siente bien echarme una pizza, ¿no? O una hamburguesa grasosísima, porque ya le di esa
Porque además
dopamina
es una forma
inmediata.
de desviar la atención. O sea, es mejor sentirse mal por una panza llena que porque extrañas a tu ex.
Eso es bueno.
Es verdad,
Cierto, claro.
¿no? O sea, desvío como una especie de, pues, sí, o sea, como de autolesión, ¿no? Porque a veces no consideramos esto que también puede ser una especie de autoodio o de autolesión, o sea, el llevarnos a este grado de consumo, igual pasa con el alcohol, o sea, ay, o sea, ya, ¿no? Y después viene como toda esta resaca de no, nos encanta la culpa, nos encanta el drama. Entonces, esta parte ay, no, es que ahora ya me siento súper culpable de haberme comido todo esto y, o sea, ¿no? Ahora voy al gimnasio. Entonces, son maneras como de desconectarnos de algo que es más profundo, ¿no? Y que probablemente es mucho más doloroso. Entonces, hay una frase que dice una de mis grandes inspiraciones y maestras, que se llama Leonora Inés Pisanchi, que trabaja con psicogenealogía y biodescodificación. Y dice: supervivencia mata hábito, ¿no? Entonces,
¿Cómo?
podemos estar acá como con todo así súper estructurado, ¿no? A las 5, a las 7, a las 8, el gimnasio, ta, ta. O sea, creemos que funcionamos como máquinas, ¿no? Creo
Sí,
que
sí.
nos han querido vender mucho, hablando de teorías conspiranoicas, nos han querido vender mucho esto de que nosotros funcionamos como máquinas, que somos máquinas perfectas, que no, todo, espérame. Somos un proceso complejísimo de estar en una conciencia biológica y además tener un mundo emocional, ¿no? Entonces, no hemos dejado de coexistir con temas de supervivencia, de ser animales, de tener necesidades de conexión, de alimentación básicas, ¿no? Y de pronto queremos exigirnos esta vida de película. Tú que has cuestionado tanto este tema del amor romántico y demás en muchos de tus capítulos, creo que también tenemos como romantizado el estilo de vida. El yo debería estar haciendo esto, el yo debería ser así, el yo debería tener este cuerpo. El si tengo un cuerpo grande, yo debería amar este cuerpo grande, porque entonces toda esta tendencia de tener la gordofobia y demás, o sea, debería decir que yo debería estar amando este cuerpo, pero yo no soporto y lo odio, o yo amo tener esta forma. Por eso es que tiene que ser individualizado, ¿no?
Claro.
Quizá cuando yo me identifico más como en un diálogo o en una tendencia, o sea, yo soy más fit, yo estoy en el mundo de la alimentación consciente, yo hago dieta keto, yo estoy como en estos movimientos de la apertura de corporalidades y el body positive, ok, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, lo hacíamos en la secundaria, lo hacemos en el kinder, o sea, estamos buscando un sentido de la pertenencia. Creo que cualquier lugar donde la conciencia toque, ¿no? El empezarme a cuestionar un poquitito más las cosas, el empezarme a cuestionar el ¿por qué conecto con el mensaje de la gordofobia? ¿No? Ok, fui discriminado toda mi vida, ¿no? Y hoy necesito ser visto y necesito empatía y necesito aceptación. Y en este grupo lo encontré. Está perfecto. Bien. Pero estoy utilizando también este diálogo para justificar que yo no estoy haciendo nada por mi salud y ya fue una zona de confort. Y aquí es donde yo puedo justificar mi identidad. Tenemos identidades prestadas todo el tiempo, ¿no? Entonces, si yo ahorita, a veces me pasa, hago un montón de cosas en un día, ¿no? Entonces, ahorita termino contigo, me voy a poner la bata, voy a dar consulta. Entonces, ya traigo outfit de nutrióloga. Y entonces, después, me visto para el yoga y entonces ahora hago yoga, ¿no? Y al rato que me vaya al bar, me voy a poner otro outfit y entonces ya tengo otra identidad. En un día tuve tres cosas que hacer distintas que me... O sea, eso sí es sencillo, ¿eh? De que me implicaron esto, 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 para poder estar en un contexto correcto. La persona que le da durísimo al ejercicio y que, o sea, y que está fuertísima y que parece que tiene un estilo de vida súper saludable, a veces podría estar más trastornada que la persona que tiene un cuerpo grande y que está sana y que está a gusto en su cuerpo. Por eso es como muy subjetivo lo que podamos ver, no en apariencia. Por eso nada es normal, ¿no? Entonces, lo que te decía, cuando algo toca aquí como la varita de la conciencia y te pregunto, Carlos, ¿no? ¿Este hábito te está funcionando? ¿En qué momento de tu vida apareció? ¿Para qué lo estás utilizando? Luchamos mucho contra nosotros, y esto también lo menciono mucho en el libro de hábitos atómicos, que léanlo, por favor. O sea, pero esta parte de entrar como en lucha con nosotros, de estarnos combatiendo todo el tiempo, de decir, ahora vas a hacer la dieta porque eres una gorda, y eres una fea, y eres una tal, y eres una fracasada, y estar como en este introyecto malo todo el tiempo. Por eso te digo, no funciona realmente, no porque la dieta no funcione, sino porque estructuralmente nos estamos dando en la madre con el diálogo que traemos y desde el lugar donde estamos decidiendo hacer algo, ¿no? Entonces, cuando podemos llevar esto a un centro y decir, ok, ¿tienes ganas de transformar tu cuerpo? ¿Para qué? Para pertenecer a un grupo de, no sé, de runners. Ok, ¿tienes de verdad ganas de pertenecer a un grupo de runners o hay lugares donde de manera más sencilla puedes conectar y empezar a generar mejores hábitos? A mí me va muy bien con el yoga. Me encantaba correr, pero me fregué las rodillas. Ya no puedo correr, ¿no? Entonces, o sea, este punto es como, ¿qué es mejor para mí en este momento? No lo que me han enseñado que tengo que hacer, ¿no? Como ser el niño bueno y ser el niño obediente y ser, eso termina siendo autodestructivo. Igual no estás hecho para ser el nadador o el triatleta o el gordo eterno, sino que nuestro cuerpo se adapta y se procesa. A veces, cuando está todo esto conectado en esta idea para terminarla, cuando nosotros, o sea, podemos observar que el proceso corporal biológico se está adaptando a una situación, dejaríamos de juzgarnos un chorro.
Claro.
El privarnos del alimento, por ejemplo, como en un caso de anorexia hace ratito que mencionabas, los trastornos de la conducta alimentaria, o vomitar, o darnos un atracón, están siendo maneras y respuestas a un entorno para tratar de regular un mundo interno. Hay muchísima seguridad y muchísimo control en también poder tomar estas decisiones. A veces nuestra vida está tan desregulada, nuestro mundo emocional está tan desregulado que por lo menos denme chance de qué voy a comer y qué no. Ajá. Entonces, esta parte que hay ahí, y creo que también algo que he visto en mi práctica es que, o sea, en la carrera, ¿no? Cuando estudiaba me enseñaron que había todo un manual diagnóstico de trastornos de la conducta alimentaria que tenía que caer en tales características, la normalidad. Es más común de lo que pensamos. O sea, esto muchas veces lo vivimos desde la adolescencia, desde la infancia, ya traemos temas con la alimentación. Porque por lo que vimos en nuestro entorno, por las personas con las que convivimos, por todos estos grupos van determinando también la manera en la que nosotros nos vamos a desarrollar en esta área. El alimento es una relación.
Claro, me encanta esta parte, esto es último que comentas. Al final, si viéramos como la alimentación como una relación con nuestra vida, creo que también sería muy fácil poder cambiar, ¿no? O sea, porque al final sí es un tema. O sea, en muchos casos sí es un tema. O sea, como lo hemos platicado, es te conecta con algo, ¿no? Y a veces creo que este approach que tú manejas me encanta porque justo lo haces desde esta perspectiva. O sea, siempre que hemos platicado y te escucho y veo tu contenido, pues es mucho, te clavas demasiado también en el tema de la salud mental, ¿no? Entonces, ¿cómo trasladas el tema de la salud mental con la alimentación? Porque al final es un área de nuestra vida. ¿Y qué es lo más común que tenemos para sobrellevar nuestra vida? Pues la comida, ¿no? O sea, nos conecta con las personas con las que estamos, el alcohol, las compulsiones, etcétera. O sea, al final creo que es, si entendiéramos esto, sería más fácil hacer pequeños ajustes que nos permitan tener esta alimentación más consciente, ¿no? De las cosas que nos hacen bien. Y también, como dices, me gusta esta idea de no romantizar también esos estereotipos, ¿no? O sea, porque al final todos sabemos, o sea, yo creo que se ha comprobado, ahí sí no hay como que te mientan, ¿no? O sea, una persona que tiene a lo mejor un cuerpo más grande, pues no va a tener el mismo, las mismas posibilidades, la flexibilidad en el ejercicio, etcétera. Ahora, hay personas que tienen cuerpos grandes y que son más sanas que una persona que tiene un cuerpo más delgado. Y yo creo que también ese paradigma me encanta cómo se ha roto, porque al final es, a ver, un cuerpo delgado no implica que sea saludable, ¿no? Y cuando eres más consciente de todo este ritmo de vida o estilo de vida que te estás generando, creo que tenemos que ir poco a poco, sin castigarnos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en tu práctica? O sea, ¿cómo lo desarrollas? O sea, ¿qué crees que sean estos elementos clave para la gente que nos escucha y que a lo mejor no se siente cómodo o que quiera hacer cambios o que ha ido con el nutriólogo miles de veces y pues no ha tenido esos resultados que espera, ¿no? O sea, ¿qué nos podrías decir para que seamos más compasivos con el proceso y para que a lo mejor vayamos, como dice James Clear en este libro de Atomic Habits, haciendo estos cambios graduales, ¿no?
Pues esa parte, ¿no? Creo que para mí, o por lo menos en mi acompañamiento, se convierte en un ejercicio de autodescubrimiento, o sea, y de ver y de cuestionar. Me encantan las preguntas. Entonces, me encanta estar cuestionando todo el para qué haces lo que estás haciendo. O sea, siempre creo que una pregunta inicial es, para mí dos, ¿qué nos trajo este encuentro? O sea, ¿qué estás buscando? ¿No? Y a ver si soy yo quien te puede ofrecer lo que realmente quieres hacer. Y la otra es, cuéntame un poquito, ¿no? ¿Cómo está tu relación? O sea, si la comida fuera una persona, cuéntame cómo te llevas, ¿no? Como qué sensaciones te produce.
Es una relación tóxica.
Es una de nuestras primeras relaciones y es una de nuestras primeras conexiones y ha determinado cosas increíbles, o sea, hasta el cómo fue un movimiento con mamá, si fue cercana, si no, si hubo una depresión posparto. Este tema es bellísimo, ¿no? Pero, o sea, ya desde ahí podemos empezar a observar un poquito el, uy, no, ¿no? A mí, o sea, me llenaban con el biberón hasta que me quedaba dormido. O no, sí, o sea, mi mamá siempre estuvo ahí presente y fue algo que me da seguridad. Esas personas nunca las vas a ver en una consulta de nutrición, ¿no? Entonces, o sea, como que ya desde allá, muy por allá, viene sesgada esta relación con la comida. Entonces, he visto mucho que en el momento en el que empezamos a tocar con la varita de la conciencia, el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, respiro, conecto, no me voy en el piloto automático, empiezo a observar el entorno, ¿no? Empiezo a ver mis propias necesidades, a resolverlas, o sea, empiezo a conocerme. ¿Cuánto tiempo, o sea, hemos vivido en un cuerpo y en un lugar, ¿no? Que el cuerpo no se convierte en un lugar seguro, porque voy todo el tiempo con la inseguridad de, ay, no es que mis piernas, mi nariz, mi pelo, o sea, nos estamos juzgando todo el tiempo. Entonces estamos como en esta parte de un autoataque constante, que digo, pues, claro que es de lo más normal de pronto terminar con ansiedad, porque ni, o sea, no puedo ni siquiera confiar en mi propio proceso biológico. Algo que me gustaría que se lleven de esta plática es, el cuerpo sabe, siempre sabe. Y siempre ha sabido lo que está haciendo, ¿no? Este es el lugar más confiable y más seguro en el que puedes estar. Aunque a veces te dé fiebre, aunque a veces le dé gripa, aunque a veces le dé hambre. O sea, es un lugar en el que nosotros podemos confiar. Sabe regularse. Entonces, si nosotros dejamos de atacarnos con mucho de este tema de un autoconcepto, si nosotros empezamos a ver qué es lo mejor para nosotros, esta es una forma y es una vía de poder empezar a regular la salud mental. O sea, porque dejo de estar en este punto de estarme juzgando todo el tiempo y de verme como algo imperfecto y algo peligroso, ¿para qué? ¿Para quién? ¿No? Al final me estoy convirtiendo en un peligro propio. Y la otra parte es que a través de lo que nosotros vamos comiendo y a través de nuestros rituales y a través de los hábitos, empezamos a generar un espacio de autoconfianza. Si tú, Carlos, o yo, Natalia, quedo conmigo a las 5 de hacer esto y lo cumplo, y mañana lo cumplo, y mañana lo cumplo, y mañana me llevo a lo mismo y empiezo a generar un hábito nuevo que me esté generando bienestar, aunque al principio me cueste trabajo, quizá voy a empezar a encontrar esta confiabilidad que no tuve en la infancia, ¿no? De personas y figuras que estuvieran presentes para mí en ese momento. Yo aprendo a estar presente para mí y me doy esta confianza. Hacerse responsable de uno mismo es dejar de pedir allá afuera, ¿no? Lo que necesito darme yo mismo. Entonces, esto es algo que se puede desarrollar a través de tener un poquito más de conciencia en la alimentación. Y otro paréntesis es que a través de todo lo que nosotros consumimos, estamos recibiendo elementos esenciales para configurar nuestro sistema nervioso y nuestro metabolismo. De verdad no nos damos cuenta. Yo esto, o sea, llevo años en este mundo, pero el otro día dije, wow, todo empieza en la boca. Todo. La farmacéutica lo sabe, ¿no? Sabe perfectamente dónde un paracetamol, una aspirina, una pastilla para la panza tiene que entrar para poder tener un efecto en todo el cuerpo. Pues lo mismo una naranja, una manzana, una almendra o un bistec. Todo tiene elementos que van a empezar a construir nuestro cuerpo a través de eso. Sí somos lo que comemos. Entonces, ¿qué estás eligiendo? ¿No estás eligiendo esta comida que es como más barata, más rápida, que se está convirtiendo en información? Porque nos estamos convirtiendo en información que está señalizando células, genes, o sea, que van a empezar a ser proactivos, ¿no? Voy a tener una conciencia de alguna manera como más ligera en el momento en el que mi cuerpo no se está teniendo que desintoxicar del alcohol, del atracón o de la pelea con el ex tóxico, ¿no? O voy a empezar a elegir cosas que me nutren, ¿no? Y que yo sé que me generan bienestar y me dan tranquilidad y me dan serotonina y me dan dopamina y me dan vitaminas, que esto empieza también a mejorar muchísimo nuestro estado de ánimo y nuestro estado metabólico. Entonces, no es separado.
Sí, no, no. Y también hay como ciertos hacks, ¿no? sigo a esta chica que se llama The Glucose Goddess. Y yo usé un dispositivo que es muy bueno, se llama Freestyle. Te pones un dispositivo en el brazo y fíjate que a mí me ayudó muchísimo a ser consciente también de lo que como. Y a veces la manera de combinar los alimentos. No sé si igual nos quieras dar como unos tips respecto a esto que o sea, al final me parece que muchas personas no sabemos comer, ¿no? O sea, pensamos que comer nutritivo es comer lechuga, ensaladas. Exacto. O sea, cosas que no te nutren. O sea, pero también me di cuenta, o sea, yo he empezado a leer como estos temas de cómo combinar los alimentos y cómo generas picos de insulina, porque a veces también eso te da como ciertos bajones. O sea, también esta carga de energía se ve cañón. Y yo con este dispositivo, la verdad es que me di cuenta de muchas cosas. A mí me encanta el dulce, por ejemplo. El efecto de unas gomitas, amigos, es brutal. O sea, no sabes la manera en que subía el azúcar. O cuando de repente comía nueces antes y después me comía una ensaladita y después comía una proteína y después me echaba un postre, mis niveles de glucosa se mantenían más estables. A diferencia de que a lo mejor, y más si, por ejemplo, en la mañana me echaba unos hot cakes con miel, puta, los niveles de azúcar se elevaban durísimo. Entonces todo eso tiene un efecto también en tu organismo y a veces no somos conscientes. ¿Qué nos puedes decir de esto? A ver, cuéntanos un poquito más.
Eso me fascina. Yo el tema de la nutrición funcional, o sea, creo fielmente en eso, lo vivo, o sea, yo lo vivo en mi realidad como medicina. O sea, para mí de pronto, bueno, hemos platicado en otros momentos que tuve una crisis de ansiedad fuertísima, ¿no? Y que esto fue lo que realmente abrió como este camino a observar qué pasaba en el cerebro, si existían respuestas para este tipo de momentos en nuestra vida, o sea, los trastornos de la conducta alimentaria, la ansiedad, la depresión, o sea, algo que estamos viviendo pues cada vez en mayor número y que está cada vez como más en tendencia, ¿no? El tener temas con la salud mental. Tiene que ver también todo con nuestros hábitos. Entonces, desde cómo arranco el día, o sea, si lo primero que hago es quedarme en ayunas ya más de 20 horas y lo que sigue es irme a los tacos y, o sea, y luego lo que sigue, pues a ver qué llego y ceno y ahí lo voy resolviendo y no estamos planeados, volvemos a este tema de no somos ni confiables para nosotros mismos. O sea, el cuerpo está como en este estado de, imagínense que su cuerpo, este famoso niño interior, es nuestro cuerpo, está configurado como un pequeñín de 4 o 5 años que necesita cuidado y necesita atención y necesita que le expliquen las cosas. Entonces, o sea, damos como mucho por hecho el nuestro proceso así de allá, vámonos y ya voy con prisa y no me volteo a ver y hago estas cosas y ahorita me tomo un café y paso, no sé, al McDonald's y me como ahí algo rápido y esto nos está generando estrés extra, ¿no? Entonces, el empezar y arrancar el día con una taza de café, por favor, no lo hagan. O sea, no. Nuestros niveles de cortisol en ese momento del día están altos porque están tomando energía de nuestros músculos y de nuestro hígado para que nosotros podamos estar vivos mientras estamos dormidos. Esto garantiza nuestra función vital. Cortisol no es malo. O sea, el cortisol manda esta señal de hay que apagar un poquito el cerebro, hay que modificar la circulación de la sangre, hay que tomar este recurso mientras esta persona está dormidita, ¿no? Y para eso funciona. El problema es que se elevan los picos de cortisol precisamente porque el cuerpo está tratando de bajarnos, o sea, nos sobrecalentamos en toda nuestra rutina, ¿no? Entonces ahí, pues sí, obviamente viene como este pico de cortisol porque viene el jefe, entonces yo necesito relajarme, ¿no? Porque ya me peleé con fulanita, entonces necesito relajarme de alguna manera. Para que el cortisol pueda desplazarse en nuestro cuerpo, necesita de la glucosa. Esta podría ser otra de las razones por las que tengamos antojos más dulces, porque nuestro cuerpo necesita movilizar toda esa información hormonal que se dio en un evento marcado en ese día o en el tiempo. Entonces, el empezar a regular estos niveles de estrés a través de la alimentación, aquí sí es donde podemos jugar un poquito con las 5 comidas, con los ayunos, con los tiempos, con las combinaciones, ¿no? Porque esto ya tiene un contexto que está estudiado y está analizado de así podemos hacer funcionar mejor nuestras hormonas en un día. Okay. Hay momentos del día donde el cortisol está más alto, donde tenemos más testosterona. Entonces, ¿cómo lo podemos potencializar? a través de los hábitos y de las combinaciones que hacemos con alimentos. Entonces, frutas solas, no. O sea, traten siempre de acompañar la frutita con algo, precisamente para evitar como picos así de azúcar y de glucosa. O sea, hacer como, por ejemplo, el comer primero las verduras, darle después a la carne, ¿no? O sea, como que ciertos rituales que se vuelven, la verdad, o sea, como súper positivos a la hora de distribuir bien la energía. Entonces, sobre todo es eso, ¿cómo puedo distribuir mejor la energía en un día? No desayunemos postres, ¿no? Hay que empezar el día, o sea, dentro de la primera hora y media de despertarnos, ahí es donde tenemos que romper el ayuno, y de preferencia, o sea, ya depende si estás haciendo deporte o no, pero así en un humano como ciudadano promedio, deberíamos romper el ayuno con proteínas, ¿no? Entonces esto va a hacer que no se eleven los picos de glucosa en el día, que no te estés muriendo de hambre a mediodía o que te esté dando sueño. Y otra cosa bien importante, el alimento no es nuestra única fuente de energía. Esa es la única que estamos recurriendo, pero no es nuestra única fuente de energía. El movimiento también es energía, ¿no? El conectar con otros seres humanos nos da energía. La respiración, ¿no? O ciclos de respiración nos dan energía, y el sol también es fundamental. O sea, el sol también es una fuente de energía. Entonces, si nosotros logramos hacer como toda esta distribución de otras fuentes, no tengo que depender solo del azúcar para poder estar activo, ¿no? Entonces son cositas tan fáciles como baja al siguiente piso en la oficina por las escaleras y mantenernos activos y en movimiento. O sea, yo sé que a veces nuestras rutinas nos impiden el poder ir a hacer ejercicio o poder practicar un deporte de manera activa, pero hay cosas como bájate una cuadra antes si tu contexto te lo permite y camínale a tu casa, ¿no? Camínale a la tienda, o sea, camina al súper. O sea, como que hay cositas que nos hemos vuelto flojos hasta para ir de cacería por el alimento, ¿no? O sea, vas a ir al Oxxo por unas galletas para darte un atracón, ve al que está más lejos, por lo menos, ¿no? O sea, como que este tipo de cositas, o sea, son muy fáciles y que realmente están al alcance de todos. Yo en ningún momento te estoy diciendo paga la membresía de Sport City y vete a comer al lugar más caro. O sea, lo que esté disponible para ti es correcto. Solo hay que aprender a tomar mejores decisiones.
Ok. ¿Y cómo aprendemos a tomar mejores decisiones? ¿Qué tips? Como para ir cerrando, así, tips prácticos.
Fíjate, como esta parte de uno, o sea, empezar a conectar con nuestras sensaciones y emociones. Estoy cansada, tengo hambre, tengo sueño. No está en el otro mundo el escanearnos de vez en cuando en el día y preguntarme cómo estoy, ¿no? O sea, sentirnos, ¿no? Sentir hambre, sentir frío, sentir todo, es normal sentir. O sea, es necesario sentir, porque esto nos va a dar como una buena guía. En el tema como exterior, o sea, empezar a observar qué recursos tengo para empezar a mejorar mi vida, qué me favorece y qué no, ¿no? O sea, la verdad es que no me favorece el tipo de alimentos que estoy eligiendo. Entonces, puedo empezar a ver que, o sea, hasta la lista de ingredientes, ¿no? Estoy comiendo cosas que tienen una lista de ingredientes que parece ya la Biblia completa. O sea, trata de que lo que compras y consumas industrializado tenga los menos ingredientes posibles y que no parezca que estás invocando nada cuando estás leyendo una etiqueta, ¿no? O sea, no vamos a poder prescindir de esto. O sea, la industria llegó para quedarse y resuelve muchas cosas. Entonces, no hay que satanizarla, pero hay que ver qué nos favorece. Entonces, que no tenga más de así 8 ingredientes exagerado una etiqueta. El movimiento, ¿no? O sea, cosas sencillas como caminar un poquito más, utilizar las escaleras, respirar de vez en cuando, o sea, conectar con el cuerpo de esta forma. Y también el poder conectar un poquito como con las temporadas. En el súper están muy marcadas, o sea, y también en el puestito de fruta de la esquina. Entonces, o sea, como que esta parte de decir, ah, mira, ahorita hay como más temporada de naranjas, piñas y mangos, ¿no? Dale. O sea, tiene su propia sabiduría natural. O sea, el poder ver todo en ciclos y no estar como en este FOMO alimenticio también de querer mangos en diciembre, ¿no? O sea, como que este tipo de cosas de poder conectar con las temporalidades o con la, como sí, con los ciclos de cosecha y demás, o sea, con la naturaleza, nos permite también tener lo que necesitamos en ese momento, ¿no? O sea, todos los ciclos tienen cosas súper interesantes, como por ejemplo, esto me encanta, pero si hay mangos en temporada de calor, o sea, estas frutas que son tan dulces y que de pronto se satanizan, por ejemplo, un mango en temporada de calor es lo mejor que te puedes comer, porque este tipo de azúcar, fibra y todo lo que contiene un mango tiene una capacidad de termorregulación, o sea, produce agua metabólica que nos ayuda a regular la temperatura en nuestro cuerpo. La naturaleza sabe y nuestro cuerpo también. Entonces, o sea, el que haya más cítricos en estas fechas, el que haya frutas más dulces en aquella, que haya frutas con más agua por allá de las temporadas de calor, nos va señalizando eso. Entonces, poder conectar esto de manera sutil no tiene ni siquiera un lujo grande, está hasta más barato. Entonces, esto favorece la economía también. Volver a lo natural nos favorece en todos los aspectos que podamos tener y, o sea, desde donde lo quieras observar.
Ok. Oye, y esta moda también de los jugos verdes y demás. A ver, ya esta última fase vamos con puros tips.
Venga.
Mitos y realidades. O sea, tomar tu jugo verde en la mañana es bueno, no es bueno, es mejor
Yo soy fan
priorizar.
del jugo verde.
Ok.
La verdad es que para mí es muy práctico, ¿no? Entonces, solo que, por ejemplo, si vamos a hablar de jugos y extractos, yo soy más de la idea de conservar fibras, ¿no? Porque pues realmente si no, nada más estás consumiendo. Igual y sí vitaminas, no, no son calorías vacías, pero el punto de esto es acompañarlo siempre de fibra para que pueda haber un mayor, o sea, como una mayor saciedad. Son dentro de como las comidas rápidas, creo que una muy buena opción, o sea, en lugar de andar ahí como picoteando. El problema es que pues se ha utilizado un poco como herramienta de tortura, ¿no? Entonces, bueno, a quien le gusta el jugo verde, tome jugo verde, haga combinaciones divertidas y traten por lo menos de hacer dos verduras y una fruta en su jugo.
Oye, y el tema de los suplementos, ¿qué suplementos recomiendas? Alguna vez me decías que también es un tema, que no estás como tan a favor de tanta suplementación, que también hoy a veces está como muy de moda, ¿no? Sobre todo las empresas que se dedican a todo este tema y te quieren suplementar por todo. Y recuerdo que en aquella ocasión me decías, es que a veces te sale muy caro porque ya ni tu cuerpo lo procesa y entonces se va a la orina. Entonces,
Hacemos pipicar.
exacto.
Mira, por ejemplo, ahorita que vino, o sea, que es muy común, ¿no? Ver como el boom de los adaptógenos, que está interesante, está muy, muy interesante. Creo que sería así como un tema completo, pero volver a esto, o sea, ¿realmente quieres o estás buscando sentirte mejor? Esa es la, o sea, creo que ese es tu motor. ¿No? Estás buscando sentirte mejor, estás buscando perder peso, o sea, ¿para qué estás haciendo esto? ¿No? O sea, ¿realmente hay una deficiencia? ¿No? Luego, claro que hay cosas que nos favorecen muchísimo, o sea, nos favorecen muchísimo, como por ejemplo el magnesio, ¿no? O sea, el magnesio tiene más beneficios que realmente contras, pero tendríamos que ver de manera personal y especializada, o sea, ¿qué tipo de magnesio necesitas? Porque ahí hay glicinato, cloruro, o sea, por citar solo algunos, ¿no?
Citrato.
Entonces, ¿para qué lo vas a utilizar? ¿No? Ahora queremos otra vez regresarle toda la responsabilidad a la vitamina C, D, F, o sea, lo que quieras, para que sea la encargada de tu bienestar. Cuando traes toda una vida desestructurada y unos hábitos horrendos, pues va a estar medio difícil que el magnesio venga a salvar el día, o la rodiola venga a salvar el día, o la microdosis venga a salvar el día. O sea, hay una parte del trabajo que nos corresponde y que hay que hacer, ¿no? Pero en general, o sea, creo que son muy buenos aliados en los procesos. Solo hay que verlo como de manera como muy, muy precisa, ¿no? O sea, hablaríamos un poco de también como de una nutrición de precisión, o sea, decir, a lo mejor a Carlos en este proceso le favorece más tomar este tipo de vitaminas a esta hora del día, ¿no? Para su proceso, o sea, a lo mejor hay por ahí alguna deficiencia que hay que cubrir, ahí es necesario. También, por ejemplo, este tema de los adaptógenos, te digo, está bellísimo y estoy enamoradísima, o sea, de hecho, viene un proyecto muy lindo de crear una marca propia también ya con adaptógenos y vitaminas. Ahorita estoy en esto. Y, o sea, ver, o sea, como las calidades, la necesidad, o sea, con qué conectas. Pero no nada más por querer alcanzar el bienestar por el bienestar, sino qué necesitas realmente. ¿no? Eso sería como que mi único cuestionamiento a la hora de elegir una vitamina o cualquier cosa que le vayas a meter al cuerpo extra. O sea, le quieres regresar toda la responsabilidad y crees que es milagroso, pues te va a quedar mal,
Okay.
¿no?
Ok, o sea, sí hacerlo, pero con conciencia. ¿Tienes algunos favoritos? El magnesio ya decías que es como.
Pues, o sea, de marcas que yo ahorita recomiendo, la verdad estoy muy contenta con la marca Be Life, o sea, ahí pueden echarle un ojito. Y la verdad es que sí, soy muy fan del magnesio y de los probióticos, pero sí como con conciencia, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de los probióticos podría ser un arma de doble filo de que igual y en ese momento no lo necesitas y generar otro tipo de complicaciones a nivel intestinal, ¿no? Entonces, todo lo que pueda ir de manera como más natural, indirecta, y que nuestro cuerpo tenga chance de obtenerlo y procesarlo y poner al economista a trabajar, es lo mejor que podemos hacer, ¿no? O sea, obtener la fibra de manera natural, tratar de obtener estas vitaminas a través de la dieta, o sea, proteínas de buena calidad, sea a través de una fuente vegetal o sea animal, ahí sí es como libre, o sea, tratar de, pues, de comer cosas vivas. No, o sea, creo que eso tiene como el secreto de la disponibilidad biológica. Pero eso, o sea, trata de
Okay.
hacerlo siempre de la manera más natural y, o sea, que lo otro sea como el plus a lo mejor necesario en tu proceso.
Perfecto. Pues muy bien, Natalia. De verdad, muchísimas gracias. Creo que ya se nos fue el tiempo. Pero antes de cerrar, algo que quisieras comentarnos, algún tip, algún comentario de cierre, algo que no te, que creas que es muy importante que la gente sepa y que no hablamos en esta plática.
Me gustaría, o sea, como pensar o irnos pensando que poner un poquito de conciencia en cualquier área de nuestra vida, o sea, va a cambiar las demás, ¿no? Esto, si eliges cambiar tus relaciones, si eliges cambiar tu alimento, si eliges cambiar tu ejercicio, o sea, que sea de verdad como con la mejor intención de conectar con todo lo que estés haciendo y no solamente como por tratar de pertenecer. El atrevernos a ser un poquito rechazados en las decisiones que nosotros tomamos para poder conectar, ¿no? Como con una autenticidad y autoconocimiento, ese es realmente un camino de la conciencia. O sea, que realmente decir, ahora me voy a dedicar a la alimentación consciente porque la otra dieta no me funcionó. O sea, no es como nada más ir por tendencias, ¿no? O sea, elige una cosa, trabájala bien, conecta bien con tus procesos, pero que todo siempre trates que sea desde ti y para ti. O sea, como un egoísmo sano para poder realmente conectar con tus propias necesidades y no con lo que el mundo te está pidiendo, ¿no? Y como buena anarca y buena rebelde, o sea, creo que es eso, así como que ve qué onda, cuestiona mucho, o sea, desde dónde, qué identidades te presta, ¿no? El poder tomar una decisión en algún área en tu vida y particularmente en la salud y que, pues no hay que sentirnos mal realmente si en algún momento caímos como en alguna dieta como tendenciosa o moda o me sentí defraudado, creo que sería normal. No nos enseñaron cómo hacer esto. O sea, hay gente como yo que tuvo que ir a una universidad a estudiar 5 años y una maestría para poder entender qué pasa con esto, ¿no? Entonces, o sea, como que mejor acércate, o sea, busca voces que sean compatibles contigo, ¿no? O sea, creo que ahorita las redes sociales nos permiten eso. Entonces, encuentra tu voz, encuentra quién te comparte salud de manera que conecta contigo. Y que siempre sea como tú en el centro, ¿no? Tú en el centro y no un hábito, una dieta o una tendencia, ¿no? Ponte en el centro de tu vida y creo que eso la va a transformar de una manera increíble.
Me encanta, me
Eso
encanta. Me
creo que
encanta ese
sería eso.
cierre. Sí, está buenísimo. La verdad es que es cierto, hay tantas opciones hoy en el mercado, en las redes, o sea, que a veces te confunde, ¿no? Y yo
Hasta
creo
para
una.
escoger shampoo es un pedo. O sea,
Claro, y a mí una de mis conclusiones creo que es esta que acabas de decir. O sea, realmente creo que tenemos que hacer lo que se sienta bien para nosotros y todo parte de un autoconocimiento. O sea, qué importante es el autoconocimiento, ¿te das cuenta? O sea, no solamente a nivel mental, sino también, o sea, tu vida va en función de qué tanto te conozcas y conocerte también es esto que mencionamos hoy en temas de nutrición, qué tanto tu cuerpo reacciona a qué alimentos y cómo se siente bien y cómo te conecta con la gente y cómo te conecta con tu entorno, con tu salud mental. O sea, está muy cabrón, o sea, la conexión que existe entre mente, cuerpo y alimentos me parece que es muy cañón.
Diría que es magia, pero es ciencia.
Está cabrón, no, buenísimo. La verdad es que me encanta todo este tema. La verdad es que sí, soy muy curioso últimamente sobre todos estas nuevas tendencias. Y hay tanto, como bien te digo, hay tanto ahí en las redes y tanta información que todos tienen argumentos, que eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué seleccionas? Pues lo que se adapte mejor, como te resuene, como te sientas bien y los cambios que vas generando gradualmente, ¿no? Pero, pues bueno, Nats, de verdad, qué gusto platicar contigo. Esperamos que estés por acá nuevamente muy pronto. Y, pues bueno, ¿a dónde te pueden seguir? Compártenos tus redes.
Pueden encontrarme en todas mis redes como Natalia Paz Nutrición. Por ahí me encuentran.
Buenísimo. Pues muy bien, pues no me resta más que despedirte con un gran aplauso.
Gracias.
Amigos, si les gustó este capítulo, por favor denle like, compartan, califíquenos con 5 estrellas en Spotify. Me pueden encontrar igual en todas las redes como Hablando Sin Filtro Podcast. A mí me pueden seguir como yo, Carlos Home. Y Natalia, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!
¡Chao!
La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando Sin Filtro. Podcast.